Bueno, señoras y señores, continuamos en el gallinero a esta hora. Bueno, mire. Hemos hablado del reconocimiento facial, de todo esto. Tengo al amigo Héctor Matías en línea telefónica. Saludos, Pastor Matías, ¿cómo está?
Buenos días, Ray. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de este medio de comunicación.
Mire, una pregunta. ¿Usted se va a dejar retratar la cara para que el gobierno y el IRS tenga su reconocimiento facial? Dicen ellos, para evitar fraude, para que alguien te robe tu identidad, ¿usted se va a dejar retratar la cara?
Bueno, es que los pasaportes aquí te escanean.
Y tienen, ejemplo, y tienen reconocimiento facial y ya, donde quiera que te mueve. Eso no es cosa del anticristo.
Con cuál va al aeropuerto, cuando va a inmigración, si viajamos de la República Dominicana, de otro país, a Puerto Rico, viceversa, ya eso está en el sistema. El patrón del pasaporte, ¿no? Con un documento legal, oficial, del gobierno. O sea, identificar a la persona, por ejemplo, la licencia de conducir y esta licencia.
Sí, pero es lo mismo, ¿o no?
Bueno, entiendo que es lo mismo, ¿no? En el sentido de que si un pasaporte, una licencia. Ahora, claro, no sé a qué viene la pregunta. Siempre hay que tomar en cuenta que los derechos de privacidad del individuo, de la persona, ¿no? Tienen que ser resguardados.
Sí, pero eso ya pasó, o sea, eso ya pasó, eso ya. ¿Ah? Eso ya no existe.
Pues por eso, lo que hemos estado mencionando, ¿no? A uno lo conocen donde quiera. Hoy la tecnología está tan avanzada, ¿no? El aparato celular, por ejemplo, es un medio, si no el medio más eficaz en este momento, de interactuar. Pero nada, siempre hay que luchar y resguardar los derechos de privacidad de la persona, ¿no? Hasta que estos alcancen, desde cuando esto no afecte, ¿no? Su intimidad. Pero es un tema que ha sido y es debatible, ¿no? De diferentes esferas y de frente foro que se ha estado debatiendo este asunto, por ejemplo, el escaneo en los aeropuertos, ¿no? El escanearte. Ahí hay otro asunto. Pero, como diríamos, ¿no?
Bueno.
Son reglas y estatutos que se establecen, ¿no? Ahora, sí creo, ¿no? Cuando eso llegue a violentar los derechos de conciencia del individuo, ¿no? De sus convicciones, sea religiosa o de filosofía o cualquier otra naturaleza, que también están siendo violentados. Bueno, la conciencia está siendo violentada, obviamente.
Pero hay gente que, mire, yo he escuchado, ¿verdad? Iglesia, que le dicen a la gente que hay que seguir las órdenes del gobierno y que al César lo que es del César y que ore, o sea, todo este tipo de cosas, yo no sé, eso es lo que yo he escuchado también.
Tanto el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles como el apóstol Pablo en Libros Romanos, las instituciones humanas de gobierno y de justicia están establecidas para el bienestar y gobernar a los seres humanos, ¿no? Okay. Pero siempre y cuando los principios de conciencia espiritual, bíblico y de fe no conflijan, pues uno obedece, ¿no? Al día que el gobierno, las instituciones violenten nuestros derechos de conciencia, de fe, de creencia religiosa por encima de Dios, no, o alguna circunstancia. De paso, eso fue lo que pasó con el profeta Daniel, en el capítulo 3 de Daniel, que precisamente el capítulo 3 de Daniel establece ya un precedente donde se quería obligarse a él y a los tres jóvenes hebreos a adorar una imagen y el profeta se negó. O sea, recordemos que el asunto de la adoración, ¿a quién adoraremos? ¿Cómo generemos culto? Eso será crucial y ahí estará el meollo, el punto crucial, ¿no?
Okay.
Desde los derechos de conciencia individual serán puestos a prueba y serán violentados.
Bueno,
eso es la realidad.
Hablando de Daniel, una bonita foto que aparece en las redes sociales, la pongo ahí, y es del amigo Pablo, Pablo Lemuel, dice: el presidente de Israel, Isaac Herzog, llegó hoy a Emiratos Árabes Unidos para la primera visita histórica de un presidente israelí en el país. Traigo conmigo, dijo él, una bendición de paz y un mensaje de paz para toda la región, para los pueblos de la región. La paz trae consigo prosperidad, progreso y crecimiento en beneficio de todos los pueblos de la región, dijo el presidente Herzog en su partida hacia Emiratos Árabes Unidos. El presidente se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Yasser, en un encuentro emocionante. Esta visita es una expresión, tal como dijo su alteza, de la visión y el sueño de paz y el espíritu de paz que traemos a toda la región. Somos dos naciones exitosas que comenzaron con muy poco en nuestras manos. Desarrollamos nuestras tierras en un exitoso paraíso y con muchas formas dimos el ejemplo de cómo liderar y desarrollar a una nación con visión de futuro. Y esto envía un mensaje a toda la región de que hay una alternativa de paz y de vivir juntos, y que los hijos e hijas de Abraham pueden habitar juntos en coexistencia pacífica por el beneficio de la ciudad. Y aparece la foto de el jeque, jefe de la de los Emiratos, con el primer ministro israelí. Dice: los hijos e hijas de Abraham pueden habitar juntos en pacífica convivencia. ¿Qué le parece que los hijos e hijas de Abraham, Pastor Matías, van a vivir juntos? Y me imagino que usarán el mismo templo para sacrificio, para, no sé si para el mismo Dios, con dos nombres distintos, o para dos dioses distintos. Señales de paz en el mundo, ¿qué le parece?
Bueno, las palabras del presidente israelí, pues, no es que parezcan, son loables y tiene la mejor intención. Pues es lo que debe esperarse un jefe de Estado, a otro jefe de Estado, ¿no? Que visita, ¿no? Pero obviamente el asunto de la paz en el mundo, de los acuerdos, de los concordatos de paz que puedan haber de los seres humanos, de naciones, pueblos, reyes o gobernantes, es sumamente vulnerable, ¿no? Y no hay una paz duradera. Jesús dijo, el mundo da. Yo doy una paz, dijo Jesús, que el mundo no da. O sea, el concepto de paz en el mundo está basado en acuerdos con las mejores intenciones, pero carecen de la firmeza, de la solidez, de la constancia, y que solamente la paz la da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y claro está, las naciones, muchas naciones tratan de luchar por la paz y por la concordia de la paz entre sí, pero en el mundo hay conflictos, hay guerras, hay luchas entre pueblos y naciones, los intereses, las ambiciones, la codicia, el afán de cada uno, ¿no? No hace posible, claro está, que lleguemos a una paz universal y suprema, como se quiere, pues, abusirse, y que la paz únicamente tendrá mejores resultados únicamente cuando Cristo venga.
Pero esta paz es el inicio del fin, o esta paz es una paz que sí que debe de darse. Si usted fuera el primer ministro israelí, ¿usted firmaría la paz o no?
Bueno, es que los conceptos de paz, ¿cuántos concuerdos de paz han firmado en la historia de la humanidad entre naciones? Miles, ¿verdad? No tenemos idea. Y obviamente recordemos que estamos trabajando con la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Y que los conflictos y la lucha que hay en el mundo, el antagonismo, la rebelión, va más allá de seres humanos, ¿no? De carne y hueso, que todos somos carne y hueso, todos somos seres humanos, todos tenemos sangre roja, ¿no? Todos los seres humanos somos iguales. Dios ha hecho a todos los hermanos de un solo linaje. No hay una salvación para los judíos distinta para los gentiles. No hay una salvación distinta para los de Europa, que la que hay para los que vivieron un accidente. Es decir, por ejemplo, el mismo Daniel, para hacerte una, está entrando en tema, ¿no? El mismo Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, Daniel predice la historia de la humanidad y precisamente habla de Europa, de la imagen de Daniel 2 que todos conocemos, la estatua de Daniel 2 simbolizando cuatro imperios: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, ¿no? La imagen de los pies fraccionada, los 10 dedos de los pies representando las 10 naciones en aquel entonces, que hoy son Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Francia, Italia, Portugal, España, entre otras. Y claro, Europa ha vivido un fraccionamiento, porque la profecía bíblica dijo que Europa, las naciones europeas, nunca iban a unirse. Eso no quita.
Y entonces quiere decir que esto no son señales de que el mundo se está acabando ni nada de esto. Esto es una noticia más.
No. O sea, lo que dice la Biblia de Daniel 2 es más que una noticia, es una profecía que está enmarcada, está diciendo que la historia de la humanidad tiene principio y tiene fin. Fíjate okay. Que Dios, en su sabiduría y omnisapiencia, muestra a Daniel allí en Babilonia, cautivo en Babilonia, la historia de la humanidad. Fíjate que tanto Daniel 2 como Daniel 7 son el mismo paralelismo de cumplimientos proféticos e históricos, claro, visto desde un ángulo distinto.
Bueno.
Daniel 2 menciona una estatua, mientras que Daniel 7 menciona cuatro bestias terribles, que simboliza lo mismo a través de historias, con la misma fecha y el mismo cumplimiento.
Tengo una persona en línea telefónica. Saludos, ¿con quién hablamos?
Ay, buenos días, compañero, compatriota.
Buenos días, amigo, compatriota. Buenos días.
Es Zulmita.
Saludos, Zulma. Saludos, Zulma. ¿Qué te parece?
Soy modo exploto.
Bueno,
caballero no te quiso contestar la pregunta. Tengo mi Biblia aquí. Te voy a recitar rapidito para beneficio de los la de escuchan, cristiano y no cristiano. Mateo 24, señales antes del fin. Capítulo 24, versículo de 6 al 13, pero yo te voy a, para beneficio, como el caballero obviamente no tiene su Biblia, yo sí la tengo.
La Biblia
ahí, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso se refiere a los cristianos que no hemos mantenido, que no nos hemos vendido ante nadie y que no hemos apostatado de nuestra fe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Zulma,
más se persevere hasta el fin, ese será salvo.
Zulma, ¿cuál pregunta tú crees que no contestó el amigo Matías?
La que te acabo de decir, porque tú le preguntaste algo de la paz.
Sí, que si
esto... Yo me tuve que desconectar del Facebook para irme a teléfono, porque no tengo la manera de ver deportiva. Televisor no me lo permite. Y cuando una persona... Yo no tengo título de pastor, ni de apóstol, ni de nada, porque a mí el Señor no me dio ningún título, porque eso es otra cosa, que todo el mundo ahora se autodenominan títulos de llamados que el Señor no le concedió. Ahora bien, a mí me gustaría, yo creo que yo te lo compartí en el chat de Generación News de Telegram, un video que hizo el licenciado John Mercado, y aquí quiero darme la oportunidad, porque de hecho voy a hacer un live en la tarde y te lo voy a enviar, referente a este tema, que él indica que esa es que la marca de la bestia. Yo quiero decir a los compañeros que eso no es correcto. Yo hablé con el Espíritu Santo me dijo que esa es la pulserita es la antesala. Es como cuando tú vas a construir una casa, obviamente la casa que tienes que poner una zapata. ¿Para qué? Para que la casa se mantenga firme y no se derrumbe ante cualquier eventualidad. Pues la bandita que el gobierno anunció, la pulsera, es la antesala. O sea, ya abrieron el camino para lo próximo que viene, que okay. Es la marca, y eso está en Apocalipsis 13, versículos 16, 17 y 18. El que lo okay. quiera estudiar, yo creo que es recomendable, cristiano o no cristiano, que se den la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis en su totalidad.
Ok, bueno.
Y si la persona no tiene la manera de tener esa revelación, que busque un guía espiritual, un pastor, un sacerdote, que le abunde respecto a eso, porque no, la iglesia, lamentablemente, rey, no están hablando del libro de Apocalipsis.
Muchas gracias, Zulma. Gracias por tu llamada. Matías, ¿qué le parece?
No, no tengo ninguna reacción de la oración, no entendí, no tengo ninguna reacción. Ok, volviendo a Daniel 2, Ray, Daniel 2, pues describe esos cuatro imperios, tanto Babilonia, Medopecia, Grecia y Roma, y cómo el fraccionamiento de estas 10 naciones en Europa, que dice la Biblia, que no se fusionarían, que no se unirían. Y hasta el día de hoy han habido acuerdos, concordatos, relaciones de toda naturaleza, político, diplomática, para unir a Europa en un solo una sola nación, pero no se unirían. Por eso es que Jesús dice, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será dejado a otros. Aquí en el capítulo 2 de Daniel, así los describe, versículo 41 en adelante, para establecer lo siguiente, que el único reino de paz duradera será el que Cristo establecerá cuando Él venga y su segunda venida en grande poder y gloria. Se puede hablar de paz, anunciar la paz, promulgar la paz. Mateo 24, la señora hizo una citación. Claro, rumores y guerras y conflictos, claro, todo eso lo está habiendo como un preámbulo de lo que ya le había profetizado referente al fin del tiempo y a la manifestación de la segunda viene de Cristo en grande poder y gloria.
Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que le hago, porque algunas personas dicen que ahora cuando los árabes y los israelitas viven juntos, todos ven al templo como su templo, para adorar a su Dios, y van a querer algunos adorar algunas cosas, otros adorar algunas otras cosas. Eso es permitido. El templo puede ser part-time. Uno medio día para Dios y medio día para Alá. Se puede hacer part-time el templo.
El templo fue destruido en 70 después de Cristo. No se va a erigirse. Las personas pueden levantar el templo. Eso no está en discusión. Ahora, de que haya una profecía bíblica de que Jerusalén se construirá un templo, Israel volverá, no, es que el plan de salvación cumplido en Jesucristo, en su muerte en el Calvario y su muerte redentora y salvífica, ha hecho posible que todos los seres humanos seamos salvos por las mismas prerrogativas y condiciones que el plan de salvación establece, y que no es hasta la segunda venida de Jesucristo en grande poder y gloria en su manifestación, cuando la Biblia habla del reino de los cielos, la morada celestial, donde Cristo llevará a todos los redimidos. Ahora bien, de que en el mundo, más pronto, más rápido que pronto, o inminente, habrán dos sistemas de adoración en pugna, en conflicto, claro que sí.
¿Cuáles son esos dos sistemas? ¿Cuáles son esos dos sistemas de adoración? ¿Cuáles son?
Bueno, fíjate, cuando tú tomas Daniel capítulo 3, que el rey Nabucodonosor erigió una estatua para que se adorase obligatoriamente sobre de muerte. ¿Quiénes se rehusaron? Los tres jóvenes hebreos y el profeta Daniel se negaron. Esa imposición de adoración descrita en Daniel 3 es la misma que vemos en Apocalipsis capítulo 13. Es decir, Dios tiene un principio de adoración. Y el tema de adoración, enmarcado en un día de adoración, que es el sábado. Paralelo a ello, el sistema humano ha impuesto ¿qué? Un sistema de adoración impuesto por el hombre en contraposición con la adoración a Dios. Ya está, por eso capítulo 13 habla de un sistema de adoración que será impuesto por el hombre en oposición a los Dios. Y claro, sin temor a equivocarnos, el sábado y el domingo representan dos sistemas de adoración, en posición uno con el otro, uno impuesto por el hombre y otro promulgado por Dios. Por eso,
o sea que claro, el sistema de adoración va a ser una gente que va a adorar sábado y otra gente que va a adorar domingo. Ese es el sistema de adoración. Entonces,
es que el sábado es el día de adoración a Dios. El día que Dios ha puesto. Ni pulsera, ni los tips, ni la vacuna. Eso no tiene nada que ver con marca de la bestia. La marca de la bestia es una imposición religiosa de adoración en un día que Dios no ha aprobado. Está impuesto por el hombre, el sistema humano.
Y le hago una pregunta. Cualquiera que adore el día, un día contrario al sábado, estará ya marcado.
Bueno, el asunto, fíjate. Ezequiel 20, 2 y 20 dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo.
Okay.
En Apocalipsis capítulo 7, Juan, el apóstol Juan habla de los sellados. Okay. Obviamente, el domingo llegará a constituirse en la marca de oposición, en la marca de la bestia, cuando este sea impuesto de manera obligatoria. Fíjate que al principio hemos estado hablando en otras ocasiones, donde los derechos de conciencia del individuo están siendo violentados. Mire, todo esto que está, todas estas antesalas que están ocurriendo, es una preparación para lo que ya viene. El Papa, el sistema de Roma, el Papa está promulgando de que el domingo se imponga como día de observancia nacional religiosa. Eso es, ¿cómo se llama? Ese es el pan diario, ¿no? Porque Roma quiere, como en la época medieval, llevar a la humanidad a un sistema de adoración único, en oposición a lo que Dios ha dicho. Entonces, dice el Apocalipsis que llega un momento dado, en el versículo 11 en adelante, que cuando se imponga un sistema de adoración, so pena de muerte, claro, Dios protegerá a los suyos, a los redimidos. Dios traerá consigo a la luz a todos aquellos que están en las tinieblas, en la equivocación, y los traerá al conocimiento de la para ser salvo. O sea, los dos sistemas de adoración, que es naturaleza espiritual, profética y bíblica, están enmarcados en dos días. Y eso no, o sea, no hay nadie en la tierra, ningún ser humano, que pueda cambiar eso. Porque eso así está establecido, así se ha cumplido y así volverá a cumplirse.
Y así va a ser, entonces.
Así va a ser.
Ok, bueno. Entonces, por esto que está pasando, esta firma de paz entre Arabia y los países árabes y el Estado de Israel, no hay que preocuparse. Esto no tiene que ver nada con las señales del Apocalipsis.
No, o sea, no es que no nos preocupemos, pero todo esto es secuela de la antesala. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, miren hermanos, y la señora, tengo mi Biblia en la mano, no hablo sin Biblia. El apóstol Pablo en Tesalónica, capítulo 5, dice que acerca de los tiempos y las opciones, no tengo necesidad, hermano, que yo escriba. ¿Por qué? Porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, la paz es efímera, es vulnerable, el ser humano es vulnerable, es frágil y que está en los cimientos humanos nunca habrá paz, la paz duradera. Por eso Jesús dijo, en los dietos reyes, Dios estableció un reino que no será dejado a otro. En la historia, Babilonia pasó, Medopersia, Grecia, la Roma política imperial, claro, suscitará la Roma religiosa como imperio religioso en el mundo, y en contraposición con las ordenanzas divinas, se opondrá a lo que Dios ha establecido, y ahí es donde veremos la naturaleza de un conflicto que va mucho más allá de los seres humanos unos con otros.
Ok, interesante eso. Bueno, Pastor Matías, le damos las gracias a usted por
mire. Siempre a la orden, bendiciones, muchas gracias.
Claro que sí, siempre está con nosotros opinando. Señoras y señores, esto es Noticias Generación News.